wants to be me, and I ain't got a plan to make them see. Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Hoy es día 26 de agosto de 2014 y es martes. Bienvenido a la última hora de la noche de COPE. Llevamos toda la noche, ya que ha sido la noche de los Emmy, que acaba de finalizar la gala de la cual hablaremos ahora con Inés, llevamos toda la noche preguntándote por tu serie o por tu programa de televisión favorito. ¿Qué nos están contando nuestros oyentes? Marta López, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, nos ha escrito en Twitter Roberto Carlos, que dice que Aquí no hay quien viva es la mejor. Luego, por teléfono, nos ha llamado Juan de Almendralejo, que dice que Cuéntame otra vez, porque ha vivido esa época y recuerda mucho los momentos. Y que le gusta
muchos
mucho.
Muchos adeptos, Cuéntame, ¿eh?
Sí. Luego, Víctor López, de Villalumbroso, en Palencia, dice que Breaking Bad y Grimm. Luego, en Facebook, nos ha escrito Gonzalo, que dice que sus series favoritas eran Los Soprano, y que hay una que no te va a gustar nada, que es Friends.
Ah, ya, cómo me conocen, los oyentes. Sí, sí.
Y dice que a ver si algún día Miguel Soria se anima a hablar un poquito de ella.
De Friends, sí, se lo piden continuamente. Y, de hecho, yo pensaba que, bueno, no sé, quizás cuando cogiera ya las vacaciones iba a animar. Creo que no lo ha hecho, por lo que escucho a través de los oyentes. Me mira Mónica y me dice que no. Efectivamente. Bueno, pues, vías de participación.
Pues las vías de participación de La Noche de COPE, en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Y si eres oyente habitual de La Noche, ya sabes que siempre que hablamos de series se escucha esto. Sintonía de la incomparable serie británica Sherlock, que no ha salido nada mal parada dentro de la ceremonia de los Emmy 2014. Inés, buenos días.
Hola, buenos días. Nos falta el friki Soria aquí, ¿eh?
Nos falta Miguel, sí,
después
sí,
de después de escuchar la sintonía.
Cuéntanos, ¿no? Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la noche. Ha sido tres horas de ceremonia. Yo creo que ceremonia bastante ágil, ¿no? Se entregan muchos premios, hay comedia, hay miniseries y películas, hay drama y, por lo tanto, hay muchas categorías. Y vamos, lo hemos estado siguiendo, algunos lo habéis seguido más intensamente, otros un poco con la pantalla, sin sonido, pero viendo cómo se iba desarrollando la noche, y yo creo que ha sido bastante ágil la ceremonia, ¿no?
Ha sido bastante ágil y poco repartida, para mi gusto. Ha sido muy poco repartida, pero bueno,
¿cómo queda el palmarés? A ver.
Benedict Cumberbatch se ha llevado el Emmy al mejor actor en miniserie, y junto con su compañero también, que ninguno de los dos ha estado en la gala, pues por temas de trabajo, pero bueno, se lo han llevado.
Ambos por Sherlock.
Ambos por Sherlock, por la serie Sherlock, sí. Pero luego tenemos también la gran ganadora de los Emmys, Breaking Bad.
Breaking Bad, que se ha llevado ¿cuántas estatuillas?
Cuatro se ha llevado. Se ha llevado Anna Gunn.
Sí.
Aaron Paul, Bryan Cranston, mejor serie.
Mejor serie.
Y mejor guión por Ozymandias. Por
cinco.
El antepenúltimo, cinco se ha llevado. Cinco se ha llevado. Tenemos también a Juliana Margulies de The Good Wife, que fíjate, es una serie que nunca me ha llamado la atención, pero gusta mucho.
Sí, gusta. Fíjate, gusta.
Yo no sé.
Yo todavía no le he hincado el diente.
Se parece mucho a, que te lo estaba comentando yo antes, la serie Scandal, que me la he terminado de ver entera en tres días, porque es espectacular la serie, pero engancha muchísimo más Scandal más que The Good Wife. Es que es mucho más ñoña.
Quinto año consecutivo en el que en comedia Modern Family se lleva la mejor comedia, la mejor serie cómica.
Sí.
Sorprende que esté tantos años consecutivos en el candelero, así lo han decidido en la academia. Y en cuanto a decepciones, posiblemente, o por lo menos, no sé, con un sabor un tanto agridulce, True Detective, teniendo en cuenta el papelazo, bueno, lo buena que es la serie y los grandes papeles que han hecho Woody Harrelson y Matthew McConaughey, ¿no?
Pues sí, además es que, lo estábamos comentando antes, ya no van a tener oportunidad de dar homenaje a esta primera temporada de True Detective, porque van a cambiar los personajes, ya va a ser una persona, iba a decir, una historia totalmente distinta, o sea, va... La temporada va por historias, entonces una pena.
Bueno, se trata de premiar a los mejores, no de homenajear, ¿no? En definitiva.
Para bueno, homenaje, por lo que han hecho con Breaking Bad, pues...
Para homenaje el que le han tributado al recientemente fallecido Robin Williams.
Menudo homenaje que le han hecho, de verdad. La gente debería de verlo, seguro que luego lo ponen en YouTube,
sí,
o en alguna plataforma web.
Merece la pena ver
porque
el rato que le han dedicado.
Desde los inicios de Robin Williams hasta ahora le han hecho un señor homenaje. Y Louis también se ha llevado, que Louis me encanta. Es una serie, de verdad, que te la recomiendo, Dartown, que a ti te va a gustar.
Bueno. Vamos a ver si me animo a ver más comedia y menos drama. Inés Quintana, gracias por el repaso toda la noche a esta ceremonia de los Emmy.
Muchas gracias a ti, Lartown.
Y tras los Emmys 2014, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Muy buenos días. Para este martes espero un día despejado en la mayor parte del país. Intervalos nubosos en Galicia, Asturias y en el extremo norte peninsular, con posibilidad de chubascos moderados. De forma débil y dispersa podrían darse también en el litoral catalán y en la zona del estrecho. En cuanto a las temperaturas, se esperan ascensos en el área del Mediterráneo y en Canarias.
¿Y cómo están las carreteras?
Por obras de mantenimiento en varias carreteras, especial atención en Madrid, en el kilómetro 20 de la 2, en Islas Baleares, en dos puntos, en Portol, en la MA-3010 y en Palma, en la MA-3013. Precaución también en Zaragoza, en el kilómetro 322 de la 2, en Sevilla, en la SE-30 y en Córdoba, en la 4.
Pues en unos 25 minutos, Guillermo Cantabrana volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico. Disfraces, comparsas y bailes invaden el centro de Londres estos días. Notting Hill celebra su carnaval y llena de color y música la capital británica. Más de un millón de personas acuden para celebrar la cultura afrocaribeña a ritmo de reggae. Y es que de eso se trata, de honrar a quienes emigraron a Europa buscando un futuro mejor. El carnaval, que se celebra desde 1964, posee una fama mundial y presume de ser la fiesta callejera más grande del viejo continente. Para disfrutarlo como es debido, los británicos lo hacen coincidir con el día del Bank Holiday, un lunes festivo para la mayor parte del Reino Unido. Los desfiles comenzaron ayer con una jornada dedicada a los más pequeños, a la espera de que los adultos se echen a la calle para comer, beber y bailar hasta que el cuerpo aguante. Pocos son los que se resisten a esta fiesta y hasta algunos de los estrictos policías londinenses se permiten bailar con el resto de los asistentes. Mónica Villalain, muy buenos días.
Buenos días, Latón.
4:15 en las Islas Canarias. Por cierto, muy buenos días. Si te acabas de levantar, vamos a contarte el día en cifras. El presidente de Francia, François Hollande, y el primer ministro francés, Manuel Valls, dan a conocer este martes el nuevo gobierno, nuevos cambios tras la dimisión en bloque de su gobierno que había sido formado hace 5 meses.
Los planes de ajuste, la reforma del impuesto sobre la renta de los tramos más bajos o el pacto de solidaridad son algunos de los puntos de desencuentro que han causado la dimisión en bloque. Hace semanas, varios dirigentes socialistas pidieron un cambio de rumbo en la política con la que el presidente trata de hacer frente a la crisis. Una oposición a la que se ha sumado en los últimos días varios ministros que creen que París debería abandonar las medidas de austeridad y apostar más por el crecimiento. Sobre todo, las protestas en el gobierno francés se han iniciado por el propio responsable de economía, Arnaud Montebourg, que ha mantenido estos días una crítica constante y abierta de la política económica del presidente Hollande y del primer ministro Valls. Durante todo el fin de semana se han cruzado los enfrentamientos entre partidarios y adversarios del cumplimiento del pacto fiscal europeo que Francia tampoco alcanzará este año de nuevo. Nos ampliará esta información en unos minutos nuestra corresponsal en París.
En su segundo día en España, Angela Merkel ha expresado públicamente su apoyo a la candidatura del ministro de Economía, Luis de Guindos, para presidir el Eurogrupo. Lo ha hecho durante la rueda de prensa en Santiago de Compostela, junto al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Para Merkel ha sido un excelente ministro de Economía en España en tiempos difíciles, en lo que ha destacado la estrecha colaboración que mantiene de Guindos con el responsable de Hacienda alemán, Schäuble, en ámbitos como la unión bancaria y otros temas. Ha asegurado que entre ambos países hay un alto grado de sintonía y que las relaciones son sumamente buenas y estrechas. Alemania apoyaría al ministro español de Economía para presidir el Eurogrupo, pero la candidatura como comisario de Miguel Arias Cañete no ha tenido el mismo resultado. Mariano Rajoy ha enviado una carta a la Comisión Europea rectificando su propuesta del eurodiputado. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado que Rajoy se preocupe más de encontrar trabajo a sus ministros que a los desempleados.
En su reunión con Merkel, más que preocuparse por encontrar trabajo a Cañete y a Guindos, tendría que preocuparse por cómo poner a trabajar todas las instituciones para crear trabajo en España, que es lo que falta, y un trabajo digno, por cierto. A mí me hubiera gustado que el presidente del gobierno hubiera propuesto candidatas y no candidatos a los puestos de representación institucional.
En otros asuntos, el presidente Mariano Rajoy ha indicado que seguirá haciendo reformas estructurales para que España siga creciendo, o también ha hablado sobre Cataluña, motivo por los que ha vuelto a reiterar que no habrá consulta soberanista.
La soberanía nacional está ahí y lo que sea España lo deciden el conjunto de los españoles. Todos los españoles opinan y tienen perfecto derecho a opinar sobre su país. Y su voto vale tanto como el mío o como el señor presidente de la Generalitat. Por tanto, no hay ni va a haber ningún cambio en esa materia. Y no se va a celebrar ningún referéndum ilegal en nuestro país.
Los fondos de las ayudas de Bruselas al sector agroalimentario procederán del presupuesto de la Comisión Europea de los 158 millones de euros. Es lo que ha indicado el Gobierno a los representantes del sector productor, sindicatos y de las comunidades autónomas afectados por el veto ruso.
Ha querido dejar claro que las ayudas no llegarán de la reserva de crisis de la nueva política agraria común, que asciende a los 427 millones de euros. Carlos Cabanas es el secretario general de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Si incorporamos nuevos productos, sería razonable, aunque lógicamente habrá que ver la evolución, el poder incrementar o que potencialmente se deje la puerta abierta a poder incrementar el presupuesto.
Agricultura ha mantenido este lunes varias reuniones para analizar los efectos del boicot desde todos los puntos de vista. Entre ellos, el sector de cítricos ha asegurado que es pronto para hacer balance, pero considera importante que se incluya en el listado de los productos afectados. O también el sector de frutas y hortalizas. El Gobierno ha propuesto incluir otros destinos para la retirada, igualar las condiciones para todos los operadores, el efecto retroactivo a partir del 11 y 18 de agosto y la incorporación de nuevos productos en segundo reglamento. Pedro Barato es el presidente de Asaja.
Hay sectores o productos que deben de ser incluidos que todavía no están, concretamente ciruela, naranja o cítricos y también el caqui.
El plan de choque del Ministerio de Agricultura se basa en el aumento de consumo de frutas y hortalizas, la búsqueda de nuevos mercados y destinos y un plan de control para evitar problemas en la cadena de valor. Al final de la reunión mantenida con los productores, sindicatos y autonomías, se ha acordado un reglamento de la retirada para melocotón y nectarinas, la distribución gratuita que se ampliará a otros destinos y que todos tengan el mismo tipo de ayudas. Los representantes de las regiones volverán a reunirse la semana que viene con la ministra Isabel García Tejerina previa a la reunión de Bruselas del próximo 5 de septiembre.
Cinco y veinte, cuatro y veinte en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Mónica.
ABC, tormenta política en París. Brusco cambio de gobierno en Francia para forzar los recortes. Hollande y Valls fulminan del Ejecutivo a los ministros críticos con la política de austeridad.
El País, Merkel apoya sin reservas a Rajoy contra la consulta en Cataluña. La canciller respalda la candidatura de Guindos al Eurogrupo y alaba la política económica del Ejecutivo español en una visita a Galicia.
El Mundo, España, mucho cubo de agua fría y poco dinero contra la ELA. La presidenta de Fundela reta a los famosos también a que se mojen el bolsillo.
La Razón titula: la caída del gobierno de Hollande en Francia refuerza el tándem Merkel-Rajoy.
Diario de Burgos, despedida y homenaje. Una multitudinaria ceremonia en la Catedral de León da el último adiós a los tres guardias civiles que perdieron la vida al intentar rescatar a un montañero.
Última hora de Baleares. Los docentes advierten de que el curso empieza al borde del colapso.
el sur de Málaga. La Junta volvió a dar ayudas a un millar de entidades sin saber si cumplían requisitos. El gobierno andaluz publica una lista con 1.179 entidades que fue incapaz de fiscalizar en plazo.
Ideal de Jaén. La Junta analiza las 21 ofertas para el conservatorio dentro de los plazos. El ayuntamiento duda de qué cultura cumpla el calendario fijado y recuerda que la nueva ubicación recorta en un 25% la superficie destinada a esta infraestructura. Nos vamos ya hasta París, allí está nuestra corresponsal Asunción Serena para contarnos la que se ha montado por esa supuesta dimisión en bloque del gobierno de Valls, del gobierno de Manuel Valls, el hispano-francés, apoyado lógicamente por François Hollande, que es quien le puso allí. Asunción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Está la cosa fina políticamente en Francia, ¿eh?
Pues finísima, fíjate, porque además comentabas que Hollande ha puesto ahí a Manuel Valls, pero no hay que olvidar que Manuel Valls ha llegado ahí con el apoyo de Arnaud Montebourg, su ministro de Economía.
Ah, sí. Que es el principal causante de esta revolución
de
interna.
De esta revolución, claro está, porque ayer, bueno, es cierto que él siempre ha tenido, digamos, una lengua muy suelta. Uh-huh. Y siempre ha dicho lo que le parecía y cómo le parecía y cuándo le parecía. Pero en este domingo, pues digamos que ya ha dado un paso de más, ¿no? Diciendo que no hay decisiones bien tomadas, que el gobierno tiene que dar un cambio de rumbo total, en fin, diciendo que lo que está haciendo François Hollande y Manuel Valls no va a ninguna parte. Y claro, la autoridad de Manuel Valls estaba en juego, clarísimo, ¿no? Ministro de Economía, que le está poniendo verde, sí, en una fiesta de socialistas que está siendo publicado en todos los medios, en todos los periódicos, las televisiones, pues claro, necesitaba un golpe fuerte de mando, ¿no? Y, por lo visto, antes de anoche le dijo a François Hollande o Montebourg o yo. Y entonces, digamos que obligó al presidente de la República, François Hollande, a decidir, que es una cosa que le gusta bastante, que le cuesta bastante,
sí.
Y entonces por eso ya a las 9:20 de la mañana prácticamente nos llegaba un mail diciendo del Palacio del Elíseo que François Hollande había admitido la dimisión de Manuel Valls y todo su gobierno y que le encargaba que formase otro ejecutivo.
Uh-huh. Ejecutivo que habrá que ver si de los que han dimitido, quiénes siguen y quiénes no. Parece ser que puede haber hasta diferencias de opiniones, pero hay algunos ministros que tienen clarísimo que no van de la mano de Hollande y de Valls.
Bueno, Arnaud Montebourg,
lógicamente,
por supuesto, que es el culpable de todo esto, que es una cosa también que hay muchos interrogantes en torno a esto, ¿no? Si es Arnaud Montebourg el que arma este jaleo, ¿por qué no lo echan y lo cambian sin más, ¿no?
Sí.
En lugar de todo este cambio completo de todo un ejecutivo. Esto yo creo que significa un poco pues la falta de solidaridad de ese gobierno, la falta de apoyo político que tiene François Hollande en la Asamblea. Cada vez son más los disidentes que tiene dentro de su propio partido, los socialistas. Ya no cuenta tampoco con los verdes, que le han dejado abandonados. Los comunistas también le critican. Entonces, digamos que se han visto obligados a este cambio radical. Como te decía, Arnaud Montebourg, por supuesto, no va a estar. Benoît Hamon, que es el ministro de Educación y número 3 del gobierno, ha anunciado que él tampoco, por coherencia, no va a estar. Uh-huh. Y la ministra de Cultura, que ayer había aplaudido lo que habían dicho estos en la fiesta de la Rosa, pues ha escrito una carta a François Hollande y Manuel Valls, una carta común en la que les tutea a los dos diciendo que ha tragado muchos sapos estos años en el gobierno y que prefiere seguir sus ideales en lugar de trabajar para el Ejecutivo.
Vamos, que también se borra y por lo tanto serían seguros
estos tres fijos.
Tres fijos dentro de
esto. De y luego ministros. También se habla de Christiane Taubira, la de Justicia.
Sí.
Que pues también es una persona que ha apoyado a Arnaud Montebourg y bueno, pues podría ser la ocasión de que saliera del gobierno esta vez. Pero bueno, están muchas cosas en el aire y Manuel Valls estuvo ayer desde primera hora de la mañana hasta las 10:30 de la noche sin interrupción recibiendo a gente, así que
¿hay un plazo establecido por parte de François Hollande a Manuel Valls para que presente un nuevo gobierno? O
está ya anunciado para hoy. Hoy.
Hoy
lo van
ya
a anunciar. Sí.
Ah, ya es seguro que hoy lo anuncian.
Eso, vale, es lo que han dicho. Hoy van a haber un anuncio del nuevo gobierno ejecutivo para que ya tome asiento cada uno en el Consejo de Ministros, que se celebra ya mañana a las 10 de la mañana. Así que yo creo que yo me aventuraría a decir que a última hora de la mañana podríamos tener ya gobierno, y si no, a primera hora de la tarde.
Así pues que estaremos muy atentos a ver del gobierno quiénes permanecen o quiénes continúan y qué sangre fresca entra. Me imagino que tendrá que ser en la línea de, bueno, pues claro, la política de recortes que ha propiciado tanto François Hollande como Manuel Valls, porque si no, no tendría ningún sentido que se hubiese puesto el testigo otra vez en manos del hispano-francés. Asunción Serena, corresponsal de la cadena COPE en París. Muchísimas gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. I can't walk out because I love you too much, baby.
Y te contamos otras noticias de la noche. La Audiencia Provincial de Murcia ha retirado la pensión de alimentos a un adolescente de 20 años porque ni estudia ni trabaja. El chico abandonó su formación académica a los 17 años y desde entonces no ha desempeñado ninguna actividad.
Para saber más sobre este tema hemos contado con Roberto Llorente, experto jurista de matrimonios, quien dice que no hay que fomentar el parasitismo social según como dicta una sentencia del Tribunal Supremo.
Sí, es verdad que con 20 años es raro, pero también es verdad que la sentencia de 1 de marzo del 2001 del Tribunal Supremo estableció una jurisprudencia que sentaba las bases para que, criticando lo que es el parasitismo social, es decir, lo que no es de recibo es que los hijos tienen derecho, y es evidente, porque así lo reconoce el Código Civil, a percibir una pensión de alimentos de los padres, pero también es cierto que lo que no puede ser es fomentar el parasitismo social.
Este tipo de casos cada vez se llevan más a los tribunales. Además, los jóvenes españoles son muy diferentes a los de otros países europeos.
Cada vez más, porque también es verdad una cosa, y es hay que reconocer que España es particular en este tema. Es decir, estamos acostumbrados a aquellas personas que tienen relación con gente fuera, gente que vive en Francia, en Dinamarca, en otros países de Europa. Los chavales están acostumbrados a buscarse la vida, y cuando digo buscarse la vida es a trabajar y estudiar simultáneamente, desde que son muy jóvenes. Y aquí en España se ha institucionalizado lo que es el papá-mamá Estado.
También hemos hablado con el asesor del Colegio Oficial de Pedagogos de Madrid, Pedro Santamaría, que explica cómo hay que encaminar a los adolescentes en estas situaciones.
Hay que mediar entre este padre y este hijo y llegar a puntos de encuentro. Hay que reencontrar el diálogo, reencontrar el equilibrio con respecto a lo que uno pide y, con respecto a lo que el hijo quiere. Si no entramos en procesos de negociación, hoy en día contamos con grandes equipos para poder reactivar este modelo de comunicación perdido. Hablamos de comunicación inexistente, vínculos destruidos. Si no empezamos a reformular desde este punto de vista, difícilmente se puede reconducir la situación.
Y alrededor de 2.000 arqueólogos, prehistoriadores y demás especialistas se darán cita del 1 al 7 de septiembre en Burgos para celebrar el mayor congreso mundial de la organización prehistórica.
Por ello hemos hablado con el responsable de este congreso, Eudald Carbonell, uno de los codirectores de los yacimientos paleontológicos de la Sierra de Atapuerca. Nos cuenta lo que se va a celebrar estos días.
El 27 Congreso Internacional de la Unión de Ciencias Protohistóricas y Prehistóricas. Y es un gran congreso que se celebró hace prácticamente 60 años en Madrid, la última vez en España, y que se celebra tanto en Europa como fuera de Europa, alternando, para que todos los colegas del mundo podamos discutir sobre lo que nos gusta, sobre los orígenes y la evolución de los humanos y conocer su historia antes de la historia. Esto es lo que vamos a hacer en Burgos.
En este congreso explican y analizan los procesos evolutivos que han surgido en todos los continentes.
Pero también piensa que está la protohistoria, el neolítico, periodos que nosotros, el neolítico y otros periodos que nosotros también trabajamos, pero que no son fundamentales en Atapuerca. O sea que en realidad lo que hacemos es explicar y estudiar y analizar todos los procesos evolutivos que se han producido en todos los continentes del mundo. O sea, desde Australia, pues a Euroasia, África, pasan por la discusión de distintos colegas de distintas universidades e institutos que están preocupados por entender cómo se fraguó la historia de la humanidad.
Eudald Carboner nos cuenta cuánta gente se reúne en torno a este congreso.
Tenemos 1.700 comunicaciones, imagínate, que es una cantidad extraordinaria de participación. Ahí, en estas comunicaciones, han participado más de 3.000 especialistas en todos los campos de la prehistoria, de la protohistoria, de la paleontología, etcétera, incluso pues de la botánica y otros tipos de disciplinas que están ligados a la evolución humana.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
cuatro y treinta y dos en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, menos de media hora para que arranque la mañana con Ángel Expósito. Ya está aquí con nosotros Daniel Trigo para adelantarnos sus principales contenidos. Buenos días, Daniel.
¿Qué tal, Artaum? La última diatriba que teníamos ahí en la redacción, estamos a tope, lógicamente, hasta ahora, es a ver cómo definíamos Breaking Bad. En el programa, ¿cómo definimos esta serie, verdad?
Pues es una serie que comienza siendo más cómica que dramática y termina siendo más dramática que otra cosa, ¿no?
Estoy de acuerdo. Y en medio una historia, por muchos momentos, surrealista a tope.
Y truculenta.
Y truculenta, desde luego.
Sí,
que
señor.
Animamos a verla, desde luego. Es la gran triunfadora de la noche de los premios Emmy, que han terminado hace un rato en el Teatro Nokia de Los Ángeles y que, lógicamente, en la mañana pues daremos buena cuenta de todo lo que sucedió allí. Uh-huh. Además, analizaremos con el periodista de la guía de televisión de ABC, Pablo Pazos, pues los premios y todo lo sucedido en esta gala. Estamos muy preocupados, Lartaun, lógicamente, como muchos padres, y sobre todo los padres que se localizan concretamente en el este de la capital, de Madrid, por lo que está sucediendo en Ciudad Lineal, en los distritos de Ciudad Lineal y otros aledaños, en esta zona de Madrid donde actúa el pederasta que anda suelto, que rapta a menores y abusa sexualmente de ellas, sí. Y luego las abandona, ¿no? El último caso, de última hora de la noche del lunes, conocíamos que una menor había sido invitada a subir a un coche en Coslada. La menor se negó, salió corriendo y la descripción que dio a la policía coincide bastante con el retrato uh-huh. robot de un individuo que ya anda buscando a la policía y que esperemos que pronto dé buena cuenta, den buena cuenta de él. Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de Madrid, estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana analizando este y otros asuntos, porque una de las medidas que ya estudian aplicar en Madrid es la de instalar más cámaras de seguridad, concretamente en esta zona donde actúa este pederasta, ¿no? También estará con nosotros, ya para analizar el asunto desde el punto de vista de la criminología, Ricardo Magaz, presidente de la Sociedad Científica Española de Criminología.
Muy bien.
Así que, bueno, estos, entre otros asuntos, porque los mínimos históricos de la prima de riesgo los analizaremos con Yolanda Gómez, jefa de Economía de ABC, y, por supuesto, pues estaremos con el día después de la visita de Merkel a España, de ese paseo por el Camino de Santiago, pero sobre todo de haberse llevado el compromiso de apoyar el nombramiento de Luis de Guindos como presidente del Eurogrupo. Así que nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, nos dirá no solo cómo ha sido ya la llegada de Merkel a su país, sino cómo se ha tratado en Alemania este asunto, al que aquí, lógicamente, pues sí que le hemos dado mucha importancia, ¿no?
Muy bien, pues todo a partir de las 6 con Ángel Expósito en la mañana. Gracias, Daniel.
De nada, adiós.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Nos la pide Luis Manuel Madiedo, que nos escribe en Facebook, y Borja, que nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito, y los dos nos piden de Enrique Iglesias, Bailando.
Se me corta la respiración.
tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Mi cabeza está vacía, ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí besar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda loca. Llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte.
Suena la canción con la que quería comenzar el día Luis Manuel Madiedo y Borja, que nos ha uno escrito a Facebook y el otro llamado al teléfono gratuito. Enrique Iglesias con De Semer Bueno y Gente de Zona, cantando este Bailando. Si tú también nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo por las cuatro vías habituales. En Facebook y en Twitter nos encontrarás como La Noche de Cope. Puedes mandarnos un email a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito al 950 60 06. Y llega el momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días. Para este martes se prevé un día soleado en gran parte de España. Tan solo nubes en la zona de Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia, con posibilidad de lluvias sobre las temperaturas. Descensos en la mitad noroeste peninsular y ascensos en las Islas Canarias y en el área del Mediterráneo.
¿Y las carreteras?
A causa de obras de mantenimiento en varias carreteras, especial atención en Madrid, en la 2, en Islas Baleares, en dos zonas, en Portol, en la MA3010 y en Peguera, en la MA1A. Precaución también en el kilómetro 408 de la 4 a la altura de Córdoba, en la A2, en Zaragoza y en Sevilla, en la SE30.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La semana pasada dábamos cuenta de la triste noticia de que habían ejecutado al periodista norteamericano James Foley por parte de miembros del Estado Islámico. Hoy tenemos que dar una buena noticia, y es que después de casi dos años de cautiverio, Peter Theo Curtis, un periodista norteamericano, ha sido puesto en libertad en Siria después de que fuera capturado en Antioquía, en Turquía, en el otoño de 2012. Nos vamos hasta Washington, hasta los Estados Unidos. Allí está el corresponsal de COPE en aquel país, Juan Fierro. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues después de tantas noticias malas, como pueden ser la de James Foley, como pueden ser los disturbios en Missouri, pues una noticia buena, ¿no? Un compañero, y no porque sea compañero, un ciudadano al fin y al cabo del mundo, que ha sido liberado después de casi dos años.
Después de casi dos años y después de una aventura tremenda, la verdad es que Peter Curtis lo veíamos a principios del verano en un vídeo al que tuvo acceso el New York Times, en el que aparecía acompañado, por decirlo de alguna manera, de un hombre armado, y en el que decía, muy trágicamente, que le quedaban tres días de vida.
Sí.
A los pocos días el New York Times hizo público otro vídeo donde aparecía Curtis con la misma camiseta, algo mejor, más sonriente, diciendo que bueno, que le estaban tratando bien, claramente en un mensaje que le habían escrito para de alguna manera intentar modificar a la opinión pública.
Sí, hablaba de que todo estaba bien, incluso sus amigos, decía.
Exactamente, sí, que decía que incluso había hecho amigos y que le estaban tratando bien, efectivamente. Sí. Y luego, eso fue al principio de verano, luego teníamos la trágica noticia de Foley, de lo que pasaba con el otro periodista de Boston, y en las últimas horas teníamos la noticia de su liberación. La familia insistía en un comunicado que no se ha pagado ningún rescate, agradecía las labores de mediación del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de Qatar, también agradecía la mediación de personas privadas, tanto de Estados Unidos como de Qatar, y la verdad es que la noticia sorprendía bastante, sobre todo después de los antecedentes que habíamos vivido 48 horas antes prácticamente con el caso de James Foley.
La verdad es que me imagino, bueno, es que, ¿sabes? A veces hace complicado hablar de liberaciones de periodistas porque, bueno, da la sensación de que hay un cierto corporativismo, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando un periodista se la juega y va a un lugar donde está en conflicto, lo que está intentando, sobre todo más allá de ejercer su profesión, es de contar al resto del mundo lo que está pasando allí. Después de tanto tiempo secuestrado, es una gran alegría que Peter Curtis haya sido liberado. Las declaraciones de John Kerry, del secretario de Estado norteamericano, no dejan lugar a la duda respecto a la política norteamericana en estos casos, ¿no?
Efectivamente, y esa política de que Estados Unidos no negocia con terroristas, y de hecho Estados Unidos directa e indirectamente ha criticado a otros países por pagar rescates en negociaciones con terroristas, y desde luego el secretario de Estado volvía a insistir en que Estados Unidos no iba a pagar nunca un rescate. Esas declaraciones de Kerry también han sido puestas un poco, contrastadas un poco, porque no va a pagar dinero, pero muchos le han recordado aquí al secretario de Estado el último caso de un soldado estadounidense en Afganistán que fue intercambiado por cinco presos que estaban en Guantánamo.
Cierto.
Y pone un poco en tela de juicio eso de que Estados Unidos no negocia con terroristas. Bueno, pues ahí hubo algo más que palabras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, este soldado que estaba en manos de los talibanes en Afganistán pudo volver a los Estados Unidos, bueno, pues porque hay cinco altos mandos de Al-Qaeda que estaban en la prisión de Guantánamo, que ahora mismo, si no recuerdo mal, están en Qatar y tienen que estar en Qatar vigilados durante todo un año. Bueno, pues ahí hubo, como te digo, pues alguna negociación claramente hubo, ¿no? Pero bueno, esas fueron las declaraciones de Kerry, de que no se negocia con los terroristas. Y lo que aquí en Estados Unidos interroga bastante, y la verdad es que sorprende bastante, es por qué esta organización, que es la rama de la organización terrorista Al-Qaeda en Siria,
sí,
que durante un tiempo estuvo unida al Estado Islámico, ¿por qué de repente en su política hay este cambio? ¿Por qué de repente sueltan al preso, a este preso, este secuestrado estadounidense? La verdad es que todavía nadie ha podido dar una explicación coherente de por qué hay este cambio de actitud por parte de los miembros de Al-Qaeda en Siria.
Pues veremos, a ver, en cualquier caso, políticamente da la sensación de que, además de que la noticia en lo humano es buenísima, también daría un cierto balón de oxígeno a la administración Obama, que últimamente estaba recibiendo noticias no demasiado agradables, y más para ser lo que se suponía que tenía que ser un verano tranquilo. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, muchísimas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y el emotivo abrazo en familia de Beyoncé con su marido Jay-Z y su hija Blue Ivy. Tras una maratoniana actuación de 20 minutos, ni el sin techo que envió Miley Cyrus a recoger su galardón, ni el twerking desatado de Nicki Minaj, el titular de la celebración de los MTV Music Video Awards, celebrados este fin de semana en Los Ángeles, lo ha robado Chris Brown. Y no precisamente por sus méritos artísticos. En la fiesta que organizó el rapero la madrugada del domingo previa a la gala de la entrega de los premios, se produjo un tiroteo con tres heridos. El altercado sucedió en torno a la 1:30 de la madrugada en el club One Oak, y las primeras teorías apuntan a una reyerta abierta entre bandas. Según testigos presenciales, Chris Brown actuó con un pañuelo rojo en la cabeza, el signo de la banda callejera de Los Ángeles bautizada como los Bloods, y se le vio rodeado de algunos de sus miembros. Tras el incidente, Chris Brown tuiteó: "Resulta decepcionante que como sociedad no podamos divertirnos o disfrutar sin que surjan altercados a veces". El cantante aún se encuentra en libertad condicional por golpear a su entonces novia Rihanna en 2009, antes de la celebración de los Grammy. Este mismo mes de agosto reiteró su arrepentimiento por aquella agresión en una vista ante un juez en Los Ángeles. Y te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan algo increíbles. Venden el primer cómic de Superman por 3,2 millones de dólares, Inés.
Exactamente. El primer ejemplar de Action Comics, el legendario cómic donde aparece por primera vez Superman, ha sido vendido en una subasta de eBay por unos 3 millones de dólares, unos 2,4 millones de euros aproximadamente, rompiendo el récord de venta de un cómic de subasta. El cómic subastado se trataba del ejemplar mejor conservado del primer número de Action Comics, principal por la que ha alcanzado un precio tan alto en la subasta. Ha tenido unas 48 pujas.
Y crean un traje robótico que permite sentarse en el aire, Guillermo.
Una compañía suiza ha creado un traje robótico similar a un exoesqueleto para las piernas que permite a sus usuarios sentarse en el aire sin necesidad de sillas. El traje está fabricado de fibra de carbono y pesa alrededor de 1,8 kilogramos. El objetivo de esta iniciativa es que los trabajadores que pasan largas jornadas de pie tengan la oportunidad de descansar en cualquier lugar. Según explica la empresa, este sistema puede ayudar a mucha gente con problemas de piernas y de espaldas a mejorar su situación. Además, para sus creadores es mejor que una silla normal si se tiene en cuenta que se ahorra espacio y que mantiene siempre la espalda recta.
Y los trabajadores serían mejores si su jefe fuese un robot, Marta.
El Laboratorio de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial ha realizado un nuevo estudio que sugiere que los trabajadores estarían más contentos si recibieran órdenes de un robot. En el estudio formaron grupos de trabajo de 2 personas y un robot, y estos grupos trabajaron bajo 3 condiciones. Manual, donde todas las tareas eran asignadas por un humano; autónomo, en el que todas las tareas las asignaba el robot; y semiautónomas, un humano y un robot dirigían las tareas. Y se dieron cuenta de que los grupos bajo modalidad autónoma no solo eran más eficaces, sino que era el método preferido por los trabajadores humanos. Según los empleados, los robots les entendían mucho mejor.
Y un extremeño construye la cámara de fotos más grande de Europa, Inés.
Desde los 7 años, Joaquín Paredes le ha apasionado la fotografía y se ha formado de manera autodidacta, compaginándolo con sus estudios de arquitectura. Tras pasar una etapa trabajando la fotografía digital, volvió a la analógica para conseguir mayor definición y estampas de gran formato. Ahora, a sus 31 años, se ha construido una cámara de fotografía para realizar la técnica de colodión húmedo más grande de Europa, unos 1,30 metros de alto, 1,70 de ancho y 70 kilos de peso. El colodión húmedo es un procedimiento creado en 1851 basado en el revelado con sulfato, mediante el cual se consigue acortar mucho los tiempos de exposición, así como obtener una excelente calidad y definición en la imagen en soportes de vidrio y aluminio.
Y un alce se pierde y acaba encerrado en un edificio de oficinas en Alemania, Guillermo.
Ocurría mientras el animal realizaba su viaje migratorio. Tras perderse, el alce ha acabado encerrado en un edificio de oficinas en Dresde, al este de Alemania. El animal se resistió a abandonar el lugar a pesar de los intentos que se realizaron para llevarlo de vuelta a su destino. Finalmente, ante el acoso de la policía, el alce acabó atravesando la puerta de cristal de uno de los edificios. Este animal, considerado el mamífero salvaje más grande de Europa, ha empezado en los últimos años a regresar a los bosques de Alemania, donde se consideraba extinguido.
Y se desvela el gafe con más suerte del mundo, Marta.
Así es, Reinhold Boyer, un ingeniero austriaco que logró sobrevivir a más de media docena de auténticos desastres en los que perdieron la vida alrededor de 250,000 de personas. Tan solo tenía 6 años cuando sobrevivió a su primer accidente de ferrocarril. 2 años después se salvó de un incendio en un teatro vienés. Al finalizar sus estudios de ingeniería, presenció un incendio en una de las galerías. También se salvó de un terremoto en Sicilia. Además, gracias a una repentina enfermedad, no subió a bordo del Titanic, el cual se hundió. Cuando llegó a América, fue testigo de un fuerte huracán en Miami, del que sobrevivió también, al igual que después a una crecida del río Mississippi. Por todo esto, hay quien asegura que este ingeniero austriaco es el hombre con más suerte de toda la historia.
Pues vamos ya con el deporte. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué pasa, Lartón? Buenos días.
Ya hemos cerrado la primera jornada de la Liga de Primera División.
Ya se terminó, sí, con los dos partidos de anoche. Bueno, el de ayer a las 8 en el Santiago Bernabéu y el que acaba de finalizar hace un rato en Vallecas. En el Santiago Bernabéu, con un calor tremendo, 36 grados, Real Madrid 2, Córdoba 0. Y tiene mucho mérito.
Una temperatura más cordobesa que madrileña, ¿no?
Tiene una temperatura muy cordobesa, además sí. Con una animación muy especial durante todo el día, con la marea verde y blanca sí. En los alrededores de Santiago Bernabéu. Y la verdad es que, bueno, estaban 4.000 o 5.000 en el sector arriba que le reserva el Real Madrid, pero otros muchos cordobeses diseminados por todo el estadio Santiago Bernabéu. Y la verdad es que pusieron un colorido importante al partido y ahí estuvieron, ¿eh? La verdad es que el gol anulado a Sisco está correctamente anulado por fuera de juego, pero yo creo que el Madrid no termina de encontrar la tecla. Yo no sé si lo de Di María, la ausencia de Di María, que muchos creen que debilita excesivamente a la plantilla, pero la verdad es que el Madrid sufrió para ganar al Córdoba. El 1-0 lo conseguía Benzema en el minuto 30, y luego no llegaría el 2-0, el gol de la relativa tranquilidad hasta el tiempo de descuento, minuto 90, marcado por Cristiano Ronaldo. Así que victoria del Madrid, que se empareja con 3 puntos también con el FC Barcelona, que ganaba en la jornada del domingo, y el campeón actual, el vigente campeón, el Atlético de Madrid, que pinchó y no pasó del empate a 0 en campo del Rayo Vallecano. Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 0 en el encuentro de ayer de las 10 de la noche, y dicen todas las crónicas y lo que me están comentando los compañeros, que estuvo un poco irreconocible el Atlético de Madrid.
Dio muchos síntomas de cansancio, me dio a mí la sensación.
Quizá, ¿no?
Sí.
El partido del viernes, ¿no? La eliminatoria con el Real Madrid, pero que ni Griezmann fue Griezmann, ni Mandzukic fue Mandzukic, ni...
Estuvo mejor el Rayo, yo creo, de hecho.
Sobre todo en la segunda parte, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces justo reparto de puntos, el Atlético de Madrid, que comienza con un pinchazo, su defensa del Campeonato Nacional de Liga, del que es vigente campeón, y que se queda a 2 puntos de Barcelona y del Real Madrid. Real Madrid y Atlético de Madrid tienen otras dos noticias muy importantes. Lartown, eran las 12 de la noche cuando estaba contando Paco González y Joseba en el partido de las 12, que Di María estaba pasando a esa hora reconocimiento médico con el Manchester en Inglaterra. Bueno, si no le han pillado ningún catarro ni ningún constipado, que no consta, durante la mañana de hoy va a firmar el contrato. Uh-huh. Y Di María se va al fútbol inglés, al equipo de Luis Van Gaal, por una pila de millones. 75 millones de euros fijos va a cobrar el Real Madrid, más 15 en variables. De esas variables, por ejemplo, una es muy fácil, 5 millones si juega un total de 20 partidos, que lo jugará. Otros 5 si se mete el Manchester en Champions. Y este año no está, de cara a la próxima temporada. Bueno, total, que le puede salir por 80-85 millones de euros. Es la venta más cara en la historia del fútbol español, aunque ha dividido bastante a la afición del Real Madrid. Hay quien dice que esto debilita a la plantilla. A mí, desde luego, me parece una operación económica impecable y que, para cubrir el hueco de Di María, pues han fichado a James o a James, como cada uno quiera decirlo. Y la otra noticia en el Atlético de Madrid es la sanción al Cholo Simeone. 8 partidos, uno detrás de otro, por la expulsión del otro día en el partido del Calderón de la Supercopa. Son 4 por la colleja al árbitro, sí. 2 por la expulsión, por la tarjeta roja, al ser reincidente, 1 más por aplaudir, 1 más por quedarse detrás del banquillo y no largarse al vestuario, como manda el reglamento. Total, 8 partidos, de los cuales, por cierto, 4 hay que cumplir en Liga y otros 4 en Supercopa. Es decir, hasta el próximo 28 de septiembre, el Cholo Simeone no dirige normalmente un partido desde el banquillo del Atlético.
O sea, que son 8, pero en realidad casi se quedan en 4, ¿no?
Si son 8, claro, porque los otros 4 en la Supercopa, pues imagínate. O sea, hasta que el Atlético de Madrid juegue 4 Supercopas, pues tienes que ganar la Liga o la Copa. Oye, a lo mejor lo hacen los 4 próximos años, o a lo mejor en las 4 próximas décadas. Vete a saber. Y noticia también muy importante, un deporte que a ti te apasiona, el baloncesto. Último partido de preparación de la selección española de Juan Antonio Orenga, ayer en Madrid. Aplastamos a Argentina. España 86, Argentina 53, y ahora ya el sábado comienza el Mundial.
Y nos vamos invictos al Mundial. Gracias, Alcalá. Te dejamos ya con la mañana y Ángel Expósito.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.